Vamos a ver si se sienten identificados ustedes o su entorno con los números, los porcentajes que da la encuesta de uso de tecnología, la información y la comunicación del año 2022. Seguramente tienen algo que opinar o que decir. O sí, que
no
han
te da
visto.
Casi nadie por fuera y de no, la respuesta muy
difícil,
positiva.
¿No? Es muy difícil con la universalización casi en algunos grupos etarios del uso de Internet y casi diario en algunos casos también. Bueno, ahí está la encuesta de uso de tecnología, de la información y de la comunicación, que se realiza cada 3 años desde 2010 y la hace el INE, el Instituto de Estadística y la AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información. O sea que es un esfuerzo gubernamental que se continuó en el tiempo.
Sí, que ya tiene más de una década y que va generando una serie histórica que muestra la evolución de este tema.
Voy tirando algunos datos para ir comentando. El primero es el uso de Internet entre las personas, que continúa creciendo. Hay poco margen en algunos grupos de la sociedad y etarios, pero bueno, continúa creciendo. El 90% de las personas de 14 años y más son usuarias de Internet y el 83% utiliza Internet diariamente. Ahí puede ser un rato, puede ser 10 horas, pero bueno,
pero diariamente. Pero todos los días al menos un poquito.
Un poquito. Esta cifra es la más alta registrada de que se hace la encuesta en 2010. Y este crecimiento, y ahí hay un dato, se da sobre todo entre las personas mayores de 65 años y las personas de nivel educativo
sí,
bajo.
Sí, respecto a la última medición es eso, ¿no? Por lo que decías vos de grupos donde ya no hay demasiado margen de crecimiento. En los mayores de 65 años, por ejemplo, es un lugar donde todavía hay margen de crecimiento, pero estamos hablando de que más de la mitad de esa población usa Internet y casi la mitad lo usa diariamente.
Y después aporta el dato de que el 91% de los hogares tiene algún tipo de conexión a Internet. O sea, desde el hogar hay algún tipo de conexión de Internet, 72% de esos hogares tiene banda ancha y un 83% de las personas utiliza Internet a diario.
Sí, el porcentaje de hogares con acceso a Internet es lo que dice también el análisis. Se duplicó respecto a 2010, la primera encuesta, y el uso diario de Internet se multiplicó por 3 respecto a 2010. Eso es un aumento en la intensificación, en la intensidad del uso de Internet.
Y es esperable que esa intensificación en el uso de Internet siga aumentando, ¿no? En tanto cada vez lo utilizamos para más cosas, en algunas cosas incluso hasta de manera inconsciente tendríamos a pensar de que ese uso también se va a crecer exponencialmente. A mí me llamó la atención el dato desglosado por quintiles, donde se observa que solo el 53% del quintil 1 tiene banda ancha.
El quintil 1 aclaremos que
son los más pobres. El 20% sí. Más pobre de la sociedad, ahí el dato de banda ancha es 53% de los hogares, es más de la mitad, solo un poquito más
sí,
de la
solo
mitad.
Solo un poquito más de la mitad tiene banda ancha. Esto no significa que no tengan conexión a Internet, de hecho en muchos casos tienen conexión móvil, pero
es un gasto, a veces es prepago y mucho gasto de datos, ¿no?
Quizás condiciones menos sólidas de acceso o menos para el hogar y
exacto,
sigue que alguna persona tiene acceso a Internet.
El tipo de uso y en qué dispositivo se termina vinculando, o sea, la persona puede tener una computadora, pero si no tiene banda ancha y depende de esa conexión móvil, el tipo de uso que le va a dar ese Internet es muy distinto al que le va a dar una persona efectivamente con banda ancha. Ayer justo empezó ahora el Congreso Internacional de Comunicación de las Américas en Canadá, y ayer llamaba mucho la atención la baja conexión de banda ancha que hay, por ejemplo, en Brasil, en muchas localidades de Brasil, y cómo eso condiciona el futuro de muchos niños, ¿no? O sea, que no es solo el acceso al dispositivo, sino también poder acceder a una conexión estable de Internet, ellos
claro.
Observaban esto.
Y es interesante lo que marcaba Vicky, porque esa gran distancia que se da, por ejemplo, si uno mira el quintil 1, el 20% más pobre, y el quintil 5, el 20% más rico, la brecha de acceso a banda ancha es de 40 puntos.
Exacto.
Sin embargo, si uno mira simplemente acceso a Internet, que es con banda ancha o con Internet móvil, la brecha esa disminuye un 9%. O sea, en realidad, en cantidad de hogares donde hay acceso
conexión,
a Internet, es chica la brecha. Lo que cambia es la característica de muchos hogares por nivel socioeconómico de la forma en que ese hogar accede a Internet.
Pero ahora vamos a ver datos de teletrabajo, cursos y demás, obviamente te da mucho menos oportunidad.
Sí, claro, porque un detalle, ¿no? Para tratar de llevarlo a un ejemplo concreto, un hogar donde no tienen banda ancha y dependen del Internet móvil de uno de los adultos del hogar para acceder a Internet. Es el teléfono de él. Si él está en la casa, puede dar zona Wi-Fi y que más o menos todos tengan el Internet de su servicio, pero si no está en la casa, esa casa se queda sin Internet.
No, bueno, y eso llevarlo a la pandemia, perdón, ¿no? Cuando se pedía conexión a Internet y un padre, madre trabajando que no tenía conexión a Internet, y gurises perdidos, desconectados o con una conexión a Internet que no es la mejor. Eso pasó en la pandemia, en estos años que se midieron. Además acá, bueno, esa brecha se achica en conexión a Internet, pero sigue siendo muy amplia en banda ancha en los hogares del quintil 1 al quintil 5.
Exacto, esa es la imagen que da esta última.
Que igual si miramos Uruguay con respecto a la región y estamos en una situación muy favorable, pero bueno, es algo a observar, sobre todo si Uruguay quiere crecer y que su población población crezca en conocimiento en este tipo de habilidades en particular.
Vamos a otro dato de las redes sociales, en este caso de esta encuesta. Prácticamente todos los usuarios de Internet participan de alguna red social. Y sí, acá está metido WhatsApp.
Y acá está metido WhatsApp, que hagamos la salvedad de que muchas compañías telefónicas tienen acceso, dan acceso a WhatsApp gratuito.
Sí.
Entonces, muchas personas en realidad es la red de mensajería de comunicación interna que tienen, claro, para comunicarse con sus allegados.
O que no gasta datos.
Exacto.
Es que casi no universal, gasta, por eso mismo,
sí,
WhatsApp.
Sí, bueno, que no gasta datos.
Es,
sí,
que tenencia de perfil, el dato es 99%. Es raro encontrar una persona que no tenga perfil de WhatsApp.
Que eso es muy latinoamericano también, ¿no? O sea, pensemos que en otras partes del mundo la gente se sigue comunicando a través de mensaje de texto.
Bien. Y que los que vienen empujando de abajo, los jóvenes y demás, chatean por Instagram muchísimo, ¿no? Se han ido ahí, si bien en algunos mercados, nos decían acá cuando hablabas vos de estos temas, de Estados Unidos nos escribía mucho, acá es Snapchat, lo agurizaba para chatear, acá en Uruguay es Instagram, donde se mensajean todo el tiempo. ¿Tienen WhatsApp?
Sí, pero están en WhatsApp,
están
también, ¿no?
En WhatsApp,
están,
sí,
en un lugar, es como una conversación circular que empieza en Instagram, sigue, sí, en WhatsApp, o sea, no, quizás también, sí, hay menos conciencia de la permanencia en una plataforma o en la otra. Esto que quizás para nuestras generaciones, claro, y las más grandes puede ser como muy claro de entré a WhatsApp o entré a este lugar, para quizás es algo, sí, que algunos, algunas personas están estudiando, que es justamente eso, que es que a veces no hay conciencia de en qué plataforma estás.
Bueno,
estás conversando
todas,
con alguien,
sí,
todo el tiempo en todas, digamos.
Claro, lo que pasa a mí que no me puedo dar cuenta si me manda mensaje a Instagram, porque para mí es WhatsApp, pero claro, si tienes 17, claro, años, sabes que es como un circuito,
sí,
general,
sí,
es todo lo mismo. De, sí, Facebook, algún comentario, porque Meta ahí sigue al frente, porque entre WhatsApp, que es de Meta,
sí,
obviamente
Instagram, sino, también,
y Facebook e Instagram, ¿no?
Sí.
Te lo domina el Colorado ahí.
Sí, y que en Facebook hay sí, capaz que algo que llama la atención, que sigue en, si sacamos WhatsApp de la medición y decimos, bueno, ¿cuáles son las redes sociales más importantes? Facebook es la más importante en cantidad de perfiles, el 80%.
Pero han
caído,
¿no?
Sí, si miramos, el 80% de la población tiene un perfil, el 40% lo utiliza de manera diaria. De hecho, hay algunas proyecciones internacionales que dicen que dentro de 10-15 años Facebook va a tener más perfiles de personas muertas que de personas vivas. Por eso cuando hablábamos de la gestión de la muerte en redes sociales era tan importante,
claro,
para esta red social mantener los perfiles como memoriales, justamente para no perder la masa de perfiles y de usuarios adentro de esa red social. ¿Qué va a pasar con Facebook? No sabemos. Mucha gente también lo utiliza para conectarse a otras plataformas, ¿no? O sea, me creo ese perfil de Facebook, lo tengo creado y es como el perfil, no voy a decir basura, pero que sí me sirve para conectar con otras plataformas. Hay también, acá no está hecho en esta encuesta, pero por nivel educativo hay una tendencia que a nivel internacional se ve, que es que Facebook con niveles educativos bajos, en Uruguay digamos que pasa algo como bastante inverso, es medio extraño esto, pero en otros países lo que sucede es que a menor nivel educativo, más uso de Facebook por encima de otras plataformas, al igual que YouTube. En Uruguay esto no pasa, digamos.
No, en Uruguay la única que parece tener un sesgo favorable con menor nivel educativo es TikTok. Por los datos de la encuesta, eso es algo que surge de la tabla de tenencia de perfil. Después el uso diario, ese dato no está abierto, por ejemplo, por edades y nivel educativo, y lo que a mí sí me llama la atención es cómo Instagram pega fuerte en la franja de 14 a 19 años. Es el único caso de toda la tabla donde hay un dato igual al de WhatsApp, que es 97%.
Sí, pero se ve, ¿no?
De los adolescentes.
Los adolescentes
e
Instagram.
Los que tienen WhatsApp, los adolescentes tienen Instagram y muchos Instagrams, ¿no?
Sí, muchos.
Cuatro, cinco cuentas manejan. Sí, tienen muchas cuentas.
Bueno, sí, ahí está un tema que hablamos hace muchísimo tiempo. Me acuerdo de las rondas ya 2017-2018, cuando aparecían los filtros esos y los padres persiguiendo a sus hijos en tal red. No sabía ni en cuál cuenta está. Tiene 9 cuentas. Yo qué sé cuál es. No, ahí no, lo puso en otra. O hablás y tenés un buen diálogo, o van a estar siempre en el lugar que quieran, sí, sin que vos lo veas, ¿no?
Y un apuntecito final sobre esto de Twitter, que es una red que lo venimos viendo, no es una red que tenga una gran masividad, pero sí tiene como un claro sesgo por nivel educativo, por ejemplo, que muestra un uso casi que es 4 veces lo que es en el nivel bajo, el nivel alto. En el nivel bajo solo 13% tiene perfil de Twitter, en el nivel alto educativo 41%.
Hablemos de otras brechas, porque recién hablábamos de esa conexión a banda ancha que tienen los hogares, y ahí hay una brecha grande entre el quintil 1, la población más vulnerable, y el quintil 5. Hay otras brechas en uso de computadora también, y termina repercutiendo y a veces asociándose estas brechas quizás, ¿no? En el tema de acceso a cursos, de acceso a teletrabajo, que creció mucho, pero claro, si no tenés banda ancha y computadora en tu casa.
No, y no solamente eso, sino también qué habilidades digitales tienen ese conjunto de personas, ¿no?
Bueno,
o sea,
vayamos por ahí.
No solo el acceso al dispositivo, el acceso a una conexión estable, sino también qué tipo de habilidades o qué habilidades digitales tiene cada uno de los segmentos de la población. Si miramos la encuesta, nosotros nos damos cuenta que hay ciertos niveles, hay ciertas habilidades digitales como ofimática, donde ofimática es básicamente poder manejar un procesador de texto, básicamente.
No es programar.
No, no, ofimática estamos hablando.
Lo que antes era operador Windows.
Sí, es que, por ejemplo, cuando la encuesta dice alguna de las habilidades digitales es buscar información en línea, requiere conocer cómo seleccionar las palabras claves para optimizar resultados, capacidad para distinguir la información verdadera de la falsa. Otro tipo de habilidad es mirar contenido audiovisual a través del televisor por internet, requiere saber cómo conectar este dispositivo a la red.
Sí, igual, más allá de la parte más informacional, porque también hay una parte donde, bueno, detectar la información verdadera de la falsa, uno puede declarar que sabe identificarla, pero de ahí a que logre hacerlo, eso es bastante más complejo. Pero en ofimática, que para mí es como quizás la habilidad digital más básica, ¿no? O sea, pensemos que hace no tanto tiempo hubiese sido saber escribir a máquina, o sea, vincularse con un dispositivo.
Mecanografía,
me había olvidado cómo se
denominaba. Y ahí hay una brecha enorme.
Y ahí vemos una brecha enorme, o sea, en el quintil 1 solo el 56% de la población tiene habilidades de ofimática, mientras que en el quintil 5 un 72%. Igualmente sigue siendo bajo. Yo me esperaba encontrar habilidades digitales en los quintiles superiores, quizás con un más universalizado, ¿no? Sobre todo en esto que tiene que ver con ofimática, pensando en, bueno, mucha gente teletrabaja o se vincula
con manejar base de datos, calendario, presentaciones, hoja de cálculo. Yo el calendario
ofimática implica no solamente procesar texto, sino que habla de todas las habilidades o el conjunto de habilidades básicas que debemos tener para desarrollarnos en un trabajo de oficina.
Pues o sea, es que ahí hay una brecha, igual no. El comentario es que hay una brecha. Igual.
Hay una brecha, sí, que es muy grande y que obviamente eso correlaciona sobre todo también con el nivel educativo, ¿no? O sea, a menor nivel educativo, menos habilidades de ofimática. Si miramos con un nivel educativo bajo, solo el 37% tiene habilidades de ofimática, mientras que el nivel educativo alto el 83%.
No toquen nada.